Y tenemos como cada viernes nuestra mesa de orientación laboral. Vamos a saludar a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué me cuentas de nuestros personajes favoritos de la mesa de redacción? La que están liando.
Nada, a mí me pasa igual, que si cierran Twitter a mí me matan también. Porque
¿también?
Es donde más, sí, es donde más me muevo, donde más doy difusión a los cursos, a las formaciones, a las actividades. Entonces lo de Twitter no me gusta mucho.
No te gusta mucho la idea, ¿no?
No me gusta, no.
Oye, ¿tendrá repercusión, ya aprovecho y pregunto, en la búsqueda de empleo el cierre de Twitter? Porque los hashtags de empleo, trabajo, etcétera, se mueven mucho.
Se mueven mucho, pero bueno, yo creo que más para modo información, más que búsqueda de empleo. Yo lo utilizo eso, sobre todo para buscar información. Creo que, vamos, sobre todo mis usuarios, que son más de utilizar portales de empleo, el tema Twitter tampoco les va a afectar mucho. Yo creo que hay otras redes, pues no sé, Instagram, por ejemplo, para todas las personas que quieren mostrar lo que hacen, es más peliaguda, pero Twitter yo creo que es más para... Me parece a mí, por lo que yo veo y muevo, que es más para información, para difusión.
Ya. Bueno, y también te diré que para información y para difusión está comprobado que no es una red que tenga un nivel, digamos, de conversión, digamos, en clic muy grande comparada con otras, por ejemplo, que ya parece que es del siglo pasado, pero desde el punto de vista de promoción de contenidos, Facebook tiene, la gente hace más clic en las noticias que se publican en Facebook que las que se publican en Twitter.
Sí, yo mis perfiles mayores de 45 utilizan más Facebook, sobre todo personas inmigrantes, ¿no?, que quieren mantener el contacto con sus países de origen, y gente que busca empleo también utilizan más Facebook, aunque parezca de otro siglo, ¿no?, que Twitter. La verdad es que sí.
Bueno, vamos a saludar también a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien, aquí entretenidos con el Twitter. ¿A ti te hace polvo o no?
No, la verdad que yo lo uso poquillo, lo suelo utilizar como medio de información así cuando pasan cosas muy inmediatas, pero no es algo que utilice muy, muy exhaustivamente.
O sea que a ti, desde el punto de vista de usuario, te da un poco igual. Otra cosa es ya que nos metamos en temas de empleo.
Sí, a ver, yo creo que si desaparece, pues otra surgirá que la reemplazará, pero yo creo que son gigantes, que es de un día para otro que desaparezcan así como así, es difícil. Pero bueno, ya pasó con otras plataformas, como pasó en su día con Twenty o cuando pasó con el Messenger, y son cambios que se van realizando al final porque, bueno,
sí.
No se sabe si para bien o para mal, pero que no es algo que nos pide nuevo.
Bueno, y la primera red social, que no ha desaparecido del todo, pero desde luego ya casi nadie se acuerda de ella, yo la primera red social en la que estuve, el MySpace. O sea que, y también se ha quedado ahí, sigue existiendo, ¿eh? O sea, uno pone MySpace y existe, pero vamos, yo creo que no hay nadie dentro de la red.
Y al final yo creo que son componentes también de modas, y ahora se llevan más los vídeos cortos, como el TikTok, o lo que es más visual, más imágenes.
Ya.
Entonces,
bueno, pero de cualquier manera es muy significativo lo que está ocurriendo, porque todos tenemos la mentalidad de que el trabajo tecnológico es un trabajo que está en auge, pero vemos que también tienen sus sustos con los despidos correspondientes que han anunciado cada una de las redes sociales. Bueno, Amazon no es una red social, pero es una empresa tecnológica, porque además los despidos, dentro de que Amazon tiene una parte de logística y una parte tecnológica, afecta a la parte tecnológica, no a la logística.
Sí, al final yo creo que son empresas que al final son empresas, independientemente del volumen que tenga. Lo que pasa es que al final se convierten en modelos, no sé si para bien o para mal, a veces para bien, otras para mal, pero el impacto que tienen, la influencia que tienen en cualquier actividad, en cualquier faceta, ya no solo la profesional, sino en el impacto social, en la comunicación, es tan grande que al final parece que son intocables, y realmente estamos viendo que cuando las cosas no funcionan, cuando la productividad no es la adecuada, cuando no se saca rendimiento, pues tienen que hacer lo mismo que haría cualquier otra empresa que no está produciendo, que no está obteniendo resultados óptimos.
Vamos, que no están por encima del bien y del mal, ¿no? Y no vamos a hablar de las empresas, de esta empresa, la FTX de los Bitcoin, que al margen de la estafa en la que se pueden ver envueltas muchas personas que habían invertido en las criptomonedas, también tiene repercusión para la plantilla de FTX. Y leía yo, Mercedes, alguna información al respecto que se quejaban de lo mal que lo había gestionado el jefe.
Ya, a ver, es lo mismo que dice Jonathan, ¿no? Que no son empresas que estén por encima del bien y del mal. Sí que es verdad que al ser tecnológicas, es, como tú bien decías al principio, ¿no? Que es fácil saltar de unas a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues sabes que si tu empresa tecnológica va mal, o va a surgir otra o vas a tener más oportunidades. No es como un sector que se cierra y ya
Claro.
no hay más trabajo de ese sector, que te tienes que reinventar totalmente y dirigirte hacia otro, sino que, bueno, que es un sector que está en auge, que unas empresas se abren, ¿no? Que unas empresas se cierran, otras se abren, y que puedes, sabes que tienes
Recolocarte.
una oportunidad y sabes que puedes recolocarte.
Claro. En fin, hoy en la mesa de orientación laboral lo que os proponemos al hilo de toda esta actualidad es hablar de despidos. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo afrontarlo emocionalmente y hemos hablado de la necesidad de elaborar el duelo como cualquier otra situación negativa de nuestras vidas. Pero hoy queremos romper tabúes y pensar que muchas veces esos tabúes nos los planteamos nosotros cuando hemos sido despedidos o despedidas, pero a lo mejor las empresas no se plantean muchas de las ideas que a nosotros nos surgen. ¿A ti qué te parece, Mercedes? ¿Vamos bien encauzados en esas ideas que muchas veces nos planteamos? Como que nos da vergüenza, ¿no? El haber sido despedidos. Y yo creo que todos, al fin y al cabo, en alguna ocasión, podemos pasar por esa circunstancia.
Sí, lo que pasa es que aquí juega mucho el tema de la edad. Yo lo veo mucho en las grupales, ¿no? Con mi compañera de jóvenes, que los jóvenes, el tema del despido, pues oye, ni tan mal, ¿no? Están acostumbrados, digamos, a entrar y salir de empresas, a que hay veces que los contratos son así, pero otras veces que son despedidos y no forman. O sea, no les supone un trauma ni una vergüenza, ¿no? A la hora de contar luego que han sido despedidos, pues en una entrevista o a la gente de su alrededor. Sin embargo, yo sí que me encuentro que los mayores de 45 sí que lo siguen viviendo como una vergüenza, ¿no? No están tan acostumbrados. Entonces, el ser despedido va unido a una serie de creencias o de ideas de bueno, cómo se van a tomar los demás o qué van a pensar los demás de mí si yo digo que he sido despedido, qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mis vecinos, qué van a pensar mis amigos, qué va a pensar una empresa a la que vaya. Entonces, sí que es verdad que el tema cuando trabajamos, pues eso, cómo contarlo, el tema de entrevistas, va unido muchas veces a que les da vergüenza, ¿no?
Ya.
Contarlo, que les da como mucho pudor, se siente como muy culpables. Entonces, a la hora de preguntarles, bueno, pues cuéntame cómo lo contarías tú en una entrevista, ¿no?
Claro.
Entonces, suelen poner muy nerviosos, tiemblan, se atoran y muchas veces o lo edulcoran mucho o acaban mintiendo. Te dicen, bueno, yo es que mentiría directamente, ¿no? Cuando dices, no, es que eso nunca puedes mentir, más que nada, porque es algo que es fácilmente
Constatable, ¿no?
constatable, ¿no? Levantas el teléfono y ya al final lo que piensan es, bueno, pues si me ha mentido en esto, que es fácilmente constatable, que no me habrá mentido y al final es mucho peor el remedio que la enfermedad. Entonces sí que es verdad que con los mayores de 45 el tema de cómo contarlo y de superar esa vergüenza y esa creencia de qué van a pensar fatal de mí, pues hay que trabajarla bastante.
Me estaba acordando mientras hablaba Mercedes de una película, lo que no recuerdo es el título, pero era de un señor que se quedaba en el paro y por no contárselo a la mujer se iba todas las mañanas haciendo el paripé como que iba a trabajar y en realidad se pasaba la mañana en un parque pues un poco por esa vergüenza que comentaba Mercedes. Jonathan, tú que eres muy cinéfilo, no te acordarás de la película.
No, hay, sí hay varias, y pasa mucho también en las series. Es como, al final, yo creo que se interpreta como una deshonra, y yo creo que lo que tenemos que hacer es siempre hacer una evaluación coherente de estas cuestiones. Es como cuando hablamos de una oferta de empleo, que creemos que no es suficientemente glamurosa o que socialmente va a ser bien reconocida, o esa faceta de que nos digan que no. Esa falta de. Al final, yo creo que es un problema de tolerancia al fracaso. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que los despidos no vienen relacionados porque nosotros hayamos hecho algo mal únicamente. Puede ser porque hayamos hecho algo mal, puede ser porque la empresa no funciona en las cosas o por cualquier tipo de circunstancia que en ese momento no ayude. Entonces, lo que tenemos que hacer también es, dentro de nuestro repertorio de competencias, poder incorporar estas cuestiones como un aprendizaje que nos lleve a mejorar diferentes cuestiones vinculadas a lo que nosotros podemos ofrecer. Y que una vez más hablamos siempre de saber explicar o contar qué podemos ofrecer laboralmente. Creo que el tema del despido, pues que hablabais del tema de mentir, creo que tenemos que ser capaces de poder plantear que nos hagan un supuesto sobre si nos despidieron en algún momento. ¿O qué haríamos para poder nosotros explicar esas situaciones siempre llevándolos a nuestro terreno? Pues un cambio de etapa, un cambio de aprendizaje, una nueva experiencia, etcétera.
Bueno, vamos a conocer la otra parte, lo que opinan aquellas personas que luego tienen que, o ante la que tenemos que dar la cara en futuros procesos de selección. Por eso hemos contactado con Jorge Calviño, que es vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado y agradecido porque estés hoy con nosotros, porque es muy interesante conocer también vuestra visión, ¿no? Porque al fin y al cabo, vosotros os enfrentáis diariamente a personas que participan en los procesos de selección y que a lo largo de la vida profesional, pues han tenido uno de estos despidos o varios incluso.
Así es, yo creo que al final es un tema, yo lo habéis sacado en lo poco que llevo oyendo este debate, es normalizar la situación, pero para los que estamos dedicándonos a esto quizás es mucho más sencillo que para el que lo sufre, ¿no? Es parte del avatar de una carrera profesional, pues son muy largas y entonces pues no todo el mundo empieza y termina en el mismo sitio y o se marchan o a veces pues las circunstancias es que las compañías pues se reorganizan o simplemente pues que no hay una buena conexión con algún cambio que se haya producido y sales de la empresa. Esto es lo que en pura teoría debe interpretar cualquier profesional de recursos humanos, es decir, lo va a ver desde la otra parte y más si te estás dedicando a la selección como algo normal que es parte de, bueno, pues de la vida profesional. Con lo cual es una pregunta que sí se suele hacer, o sea, ¿por qué se ha producido un cambio? Pero no hay una especial diferencia si has salido de la compañía pues de una forma o de otra, simplemente es explicarlo. Pero sí que para los orientadores es bueno pues construir o ayudar efectivamente pues a las personas que tienen un impacto pues más social, bueno, pues esa vergüenza y tal, pues ayudarles a normalizarlo dentro de la situación.
Hombre, y para eso es interesante, Jorge, lo que nos estás comentando, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista del responsable del proceso de selección del Departamento de Recursos Humanos, se toma este asunto con cierta naturalidad.
Absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo que lo contrario sería pues ser un mal profesional de recursos humanos. Entonces, si esto lo escucha gente que esté buscando trabajo, que se sientan cómodos hablando con total normalidad de un cambio laboral, que se puede producir porque tú lo provoques o porque te venga provocado. Nadie está exento, ¿eh? O sea, esto es así.
Sí. De cualquier manera decías, bueno, da un poco igual el cómo se ha salido, pero sí que de experiencias anteriores vais captando un poco las cualidades que tiene la persona a la que os enfrentáis en la entrevista de trabajo, dicho en el buen sentido de la palabra, lo de enfrentar, que parece que es una pelea.
No, a ver, yo creo que lo que está en la mente del entrevistador, del reclutador o de quien está, bueno, pues buscando el encaje en una organización, es que vaya a tener éxito. O sea, para nosotros también, cuando algo no funciona, es un problema, es un fracaso y es un coste para la organización. Es decir, lo que pretendemos es que ese encaje sea bueno. Entonces, efectivamente, aparte de que hayan podido pasar cosas por el camino, pues intentas entender por qué algo ha funcionado o no ha funcionado en un momento concreto, pero lo importante es que el profesional que está buscando trabajo ponga en valor sus cualidades y esa conversación, que es esa entrevista, pues si no hay otro tipo de pruebas, sea suficientemente potente en cuanto a contenido, pues para que eso sea lo que cuente, ¿no? El
Claro,
pasado, pues es pasado.
claro. De cualquier manera, nos comentaba Mercedes que hay personas que les da tanta vergüenza que optan por la mentira. Y me imagino que esto no es buena idea.
La mentira es, pues, la peor idea, yo creo. O sea, al final, yo creo que mentir es lo último que hay que hacer, porque además te das cuenta. Es decir, ya tenemos mucha experiencia, hemos visto mucha gente, hemos visto muchas situaciones, muchas circunstancias, y yo soy de los que a mi equipo, cuando están buscando gente, le digo, mira, ante la duda, no. Y es una máxima en reclutamiento, que es un poco dura, pero en el fondo funciona. Es decir, yo creo que mentir no es bueno, que cualquier cosa puede pasar, incluso te pueden despedir porque tu desempeño no es bueno y no pasa nada. Si has aprendido de eso y si lo puedes poner en valor en el siguiente, pues en el siguiente reto, no tiene por qué limitar. Sí
Ya.
que es cierto que a mayor edad es un poco más complicado a veces.
Claro, y de repente, por ejemplo, personas que a lo mejor no han digerido bien ese despido, y estoy hablando ahora, las redes sociales las carga el diablo, y vosotros miráis las redes sociales.
Bueno, yo directamente yo no miro mucho las redes sociales, ¿eh? O sea, no soy el ejemplo de esto, pero ¿a qué te refieres con las redes sociales las carga el diablo? Si lo entiendo
Bueno,
un poco más la
que
pregunta.
hay veces que una persona pues se puede marchar, lo estamos viendo con los trabajadores de Twitter, ¿no? Despotricando y demás. Entonces, ¿en qué medida eso lo tenéis en cuenta o no?
Pues hombre, yo creo que no es buena idea nunca. Yo creo que, mira, hay varias cosas. Si es que si por lo que sea se rompe la relación laboral, es importante normalizarlo, comentarlo a todos los niveles, y el control emocional es absolutamente básico, porque lo que hagas en ese momento, que a veces es un momento muy duro, te puede pasar una factura. Te puede pasar una factura porque siempre es parte de tu historia. En un momento dado puedes necesitar una recomendación. Es cierto, pues que normalmente cuando te despiden lo que vas a hacer es cabrearte, como mínimo, ¿no? Si no es mucho más, bueno, pues otro tipo de reacciones. Pero no es una buena idea, no es una buena política, porque no es tanto que miremos las redes sociales, sino que hablar mal de tu empleador nunca es algo que suene especialmente bien, a no ser que se haga de manera objetiva, constructiva, dentro de una conversación. Bueno, pues que sea conocida por la otra parte,
Ya.
¿no?
Bueno, y en cualquier caso, digamos que esto que nos has dicho de en caso de duda, ¿no? Por ejemplo, Jorge,
Esto
¿qué te puede...?
es mío, esto es mío, ¿eh?
No,
Esto es
no,
mío.
pero está bien, porque lo que te voy a plantear es, ¿de qué dudas estamos hablando?
Pues mira, normalmente la duda de la que tienes que hablar es de si encaja o no en el proyecto profesional que tú quieras cubrir. Eso, quien lo conoce muy bien es la parte de la organización, porque sabes, pues, qué tipo de jefe va a tener, en qué departamento va a encajar, qué tipo de cultura tiene la organización, y vas a hacer normalmente una entrevista, aparte de por las cualidades técnicas y ese encaje técnico, porque en otro tipo de lo que llamamos las habilidades suaves o las soft skills, encaje dentro pues, del tipo de organización que gestionamos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generar, bueno, pues alguna duda, por
Claro.
ejemplo.
Bueno, pues seguro que también se plantean dudas por parte de nuestros orientadores laborales, que Jorge, si te parece, vamos a escucharles
Claro.
y que te comenten, incluso si se les ocurre alguna pregunta, que la hagan, que este es el momento, Mercedes.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola.
Pues mira, una parte de normalizar la situación que hablabas antes es preguntarse muchas veces, en vez de quedarnos en la parte esa negativa de ahí, ¿por qué? O del enfado y quedarte ahí, que es lógico que en un principio te enfades, pero hay gente que se queda ahí y se queda ahí meses, ¿no? Es intentar verlo por la parte del aprendizaje, ¿no? De qué he aprendido yo de esto y qué he aprendido yo sobre mí de esto, ¿no? A la hora de, luego cuando la empresa, la otra parte, te pregunte pues es por qué has salido de la empresa y si ha sido un despido, pues contestar desde ese lugar de, pues mira, en un principio yo me lo tomé de tal forma, pero luego he aprendido que puedo afrontar un cambio con más o menos normalidad, ¿no? O lo que sea que hayas aprendido y que tú creas que le puede servir a la empresa, ¿no? Pero muchas veces está el tema de cuando es un despido, digamos, disciplinario, ¿no? De algo a lo mejor pues más
Más
gordo, ¿no?
delicado, ¿no?
Más delicado, ¿no? Ahí
Se
o
ríe
sea,
Jorge,
¿cómo?
ahora
Sí,
nos
claro,
dirá.
ahí, porque ahí es complicado contar un despido disciplinario y muy bien que he aprendido yo de esto, pero al final la otra parte se va a preguntar, ostras, ¿me lo va a hacer a mí también? A ver,
Jorge,
sí.
ahí está encima de la mesa un tema peliagudo.
Sí, a ver, bueno, ya sabes, despido disciplinario, pues depende de qué es lo que, porque haya sido ese despido disciplinario. Hombre, yo creo que todo se puede contar. Es decir, el despido disciplinario en España, pues es una fórmula bastante habitual de salida de las organizaciones, básicamente porque es el camino más fácil para llegar a un acuerdo. Si realmente lo que ha habido detrás, imaginaos que es una empresa del mundo del retail, pues si ha habido alguien que robaba, pues hombre, yo esto no lo contaría en una entrevista, ¿no? O sea, me parece súper arriesgado. Pero si ha habido algo, imaginaos, pues que ha sido un momento, pues que te han echado, pues porque yo qué sé, porque faltabas al trabajo, tenías un nivel de absentismo alto, tal. Yo creo que eso sí se puede ir por delante, porque las empresas pedimos referencias, como bien sabéis, entonces sí se puede ir por delante y decir, mira, era un momento mío. Muy complicado personal, yo qué sé, siempre se puede
Sí.
argumentar que se reconoce pues que fue un error, que ha habido ahí un tema pues que no se hizo bien, pero que no tiene por qué repetirse y eso se puede manejar. No sé,
Bueno.
Mercedes, si con eso más o menos le respondo a esa pregunta, pero que sí que es bastante bastante real.
Mercedes.
Sí, bueno, yo he tenido sí varios casos de eso, pues llegar tarde. Pues por tema de conciliación, de
Claro.
padres mayores, etcétera,
De
y al final
cuidados.
intentamos de cuidados, sí. Entonces al final intentamos ir por esa vía, ¿no? De, bueno, es un momento puntual, que pasó esto, y contarlo de la forma más natural posible.
Y Jonathan, ¿qué comentas con Jorge?
Sí, sobre todo, como cuando comentaba que ellos que tienen la máxima, él y su equipo, de ante la duda decir que no. ¿Qué consejo daría a aquella persona que se haya visto en esa situación y que al escuchar esto diga, pues esto igual me puede generar más dudas? ¿Qué podrían hacer para combatir eso de forma concreta ante un despido que hayan tenido que haya podido
Para
ser
que,
traumático, impactante?
de alguna manera, para que no pierdan seguridad, ¿no? Porque también el
Sí.
despido tiene una parte de pérdida de seguridad, en uno mismo.
Pues mira, Jonathan, yo te diría que para que se entienda bien es entender ante la duda no de manera positiva. Es decir, sería mucho peor que una persona entrara de manera forzada en un proyecto y volviera a tener una situación de un despido muy rápidamente porque no encajara. Es decir, para mí el ante la duda no es intentar encontrar un buen encaje para que la persona que se incorpora a la organización tenga una carrera de éxito duradera. Porque si tú incorporas a alguien, por las dos partes, ¿eh? O sea, yo no creo que aquí la voz cantante la tenga la empresa o el candidato. O sea, yo creo que tiene que haber hay candidatos que tienen muchas dudas y que dicen que no, vamos, me parece súper lícito, valorando que estén en otra empresa o que no estén. Pero a veces lo importante es que ese proyecto en sí mismo y ese encaje no genere dudas a ninguna de las dos partes. Por parte del equipo de reclutamiento es garantizar que la persona que entre al menos pues tenga más posibilidades de éxito que si entra ya con muchas dudas de decir, oye, pues esto será salvable o no. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la preparación de la entrevista de quien vaya a optar una posición.
Jorge, una última pregunta, porque además yo creo que será materia de otra mesa de orientación laboral, pero nada, en 30 segundos, ¿la gran renuncia de estos trabajadores de Twitter les puede perjudicar en la
A los
búsqueda de
trabajadores.
empleo?
Bueno, yo creo que esto ha tenido muchísimo impacto mediático. Entonces, realmente se ha despedido de repente a la mitad de la plantilla de una organización, de una multinacional, es decir, 50% de salidas. Ha habido un cambio de paradigma en cuanto al enfoque de gestión de la organización, con lo cual es normal que haya salidas. A lo mejor yo también diría si estuviera en Twitter. En cualquier caso, lo que creo que es importante es lo que decía al principio, que el control emocional y que no despoticar y poner, pues a caer de un burro a la empresa, a la organización, oye, mira, no me interesa este proyecto porque ha cambiado y me voy, eso, lejos de perjudicar, es un argumento súper válido para el siguiente paso. Y si lo que haces es insultar a diestro y siniestro todo lo que hay a tu alrededor, pues eso sí te puede pasar una factura.
O sea que hay que gestionar bien las cosas.
Correcto, sí.
Con cabeza
Con sentido
fría, ¿no?
común, con
Con
sentido
cabeza
común.
fría.
Eso
Perfecto,
es.
pues Jorge Calviño, un placer haber compartido esta mini tertulia contigo. Hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.